Y en el COIE tomamos el tema que habíamos dejado en el programa anterior sobre el máster de secundaria. Conmigo en el estudio están Paula Ferrer-Sama, orientadora del COIE. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien.
Y Santiago Castillo, ¿qué tal, profesor Castillo?
Muy bien, muy bien.
Santiago Castillo es coordinador general del máster, el máster que se estrena el próximo mes ya, en febrero, el máster universitario en formación del profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Es el título oficial. El máster, por decirlo de alguna manera, está ubicado dentro de la Facultad de Educación de la UNED, no podemos olvidarlo. Santiago Castillo es catedrático de didáctica de esta facultad.
Sí.
En el programa anterior nos quedamos comentando la enorme demanda que había tenido este máster, que había habido 900 y pico inscritos y bueno, solo hay 500 plazas.
Preinscritos.
Sí. Un poco por hablar del acceso a este máster, se requieren títulos de grado o de licenciatura, ¿verdad? Es decir, que los diplomados no pueden matricularse del máster de secundaria.
Claro, es que estamos hablando de una enseñanza de educación secundaria. Entonces, tradicionalmente, desde siempre, la educación secundaria ha estado impartida por licenciados, uh-huh. De cualquiera de las áreas curriculares, de lengua, geografía, historia, matemáticas, física, química, etcétera. Y por tanto el máster no puede ser menos. Es decir, por tanto, para acceder al máster así de entrada, hay que decir que tiene que ser licenciado, ingeniero o arquitecto. Uh-huh. En esos términos, ¿no? Se entiende que también ingeniero y arquitecto, o sea, ingeniero superior, ¿no? En un futuro, cuando ya los grados estén ya desarrollados, pues posiblemente, vamos, con toda seguridad, se permitirá el acceso a los graduados que van con 4 años de formación. Los diplomados solo tienen 3 años de formación académica, y por tanto, en principio, no está contemplado que puedan acceder a...
Porque además tenemos que recordar que este máster de la UNED se regula por normativa estatal, por el BOE, con lo cual si alguna alguna persona de las que nos está escuchando pues sabe que, por ejemplo, en una comunidad autónoma se podían presentar diplomados al CAP o alguna cosa de esas, tiene que saber que nosotros nos regulamos por el BOE y el BOE lo dice así,
claro,
que tienen que ser licenciados
nosotros
y graduados.
En la UNED tenemos que, digamos, empezar desde una perspectiva nacional. Eso, por tanto, el BOE es nuestra quien nos marca la ruta, ¿no? Ahora bien, dicho esto, a continuación hay que decir que también tenemos que tener en cuenta lo que digan las distintas comunidades autónomas que tienen transferida la educación. Y en ese sentido estamos haciendo convenios con todas las comunidades autónomas, por ejemplo, de cara al práctico, que es fundamental,
sí,
sin ello no podríamos funcionar.
Y en ese
sentido... Es posible, pero en este momento no lo tenemos contemplado, sí lo haremos para la siguiente convocatoria, el que en algunas comunidades autónomas, creo, me ha llegado alguna información, de que para algunas enseñanzas, sobre todo del área de la formación profesional, han admitido a diplomados de trabajo social o similares. Pero, digamos, son casos que hay que estudiar en un futuro y, evidentemente, la UNED en este sentido, y hay que decirlo bien claro, porque es que lo que es un poco su forma de ser desde siempre, está abierta a todas las posibilidades, es decir, y por tanto su postura es más bien expansiva y no restrictiva.
Preguntas breves, concretas, sí. A modo de examen, profesor Castillo. En la primera convocatoria se exige el nivel de inglés B1, ¿y en las siguientes?
Vamos, esa exigencia del inglés B1 es exigible para todas las convocatorias, puesto que está marcado en el decreto que regula el máster. Ahora bien, para esta primera convocatoria se va a exigir ese nivel de inglés al término del máster, no a, digamos, como un requisito previo para acceder al máster, por aquello de la premura de tiempo y de cara a las oposiciones del próximo año.
En cuanto a la metodología del máster, creo que va a haber tutorías en algunos centros asociados, pero todavía no se sabe en qué centros se van a impartir tutorías, cuándo se va a saber,
vale,
o cómo se va a organizar
a ver,
todo esto.
La metodología del máster va a ser eso que se dice a distancia y de una forma virtual, me explico. Fundamentalmente la relación la interrelación, puede decir, didáctica de profesorado con los alumnos va a ser a través de la plataforma virtual de la UNED. Los materiales van a estar, diríamos, situados en esa plataforma y a los cuales va a tener acceso, pues, naturalmente todos las personas implicadas. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya una relación más directa, más presencial, que podemos decir así, más física, entre los estudiantes y el profesor tutor. Van a tener dos tipos de apoyo en este sentido. Uno, el profesor tutor del centro asociado de la UNED, ¿eh?, y el profesor colaborador, que estará en el centro donde él realice las prácticas. Por tanto, hay que tener en cuenta que es un máster muy, muy, muy marcado en todo su proceder, y por tanto, las prácticas tienen que ser presenciales, absolutamente presenciales, no valen prácticas virtuales, así como que tal como puede ser, digamos, el estudio de las materias puede ser virtual, pero no las prácticas. Entonces, en esas prácticas tendrán un tutor colaborador. Y para las enseñanzas y todo el, digamos, el desarrollo, interrelación, intercomunicación del alumno con la UNED, tendrá el apoyo del profesor tutor. Además de, naturalmente, los equipos docentes de las distintas materias.
Y me imagino que cuando los estudiantes ya estén matriculados, les aparecerá en la plataforma virtual una relación de
claro.
Aquellos centros que tienen tutor.
No, es que precisamente, tenemos que, con los preinscritos que ha habido, hacer la selección correspondiente, claro. Y a la hora de matricularse, o sea, de formalizar la matrícula, ya se le va a decir qué centro tiene dentro de la comunidad autónoma a la que pertenece.
Bien.
¿Sí? Por tanto, si era complejo todo hasta, digamos, todo lo que hemos hecho hasta ahora,
ahora ya,
en lo que queda
mucho más.
Hasta que esto empiece a funcionar, nos queda todavía un espacio, un periodo, no sé cómo decir, para hacer encaje de bolillos, para situar las solicitudes que se han presentado con las ofertas que hay de practicum, y eso distribuirlo por todas las comunidades autónomas. Nuestra idea, pues, es bueno cumplir lo que está mandado por la normativa, evidentemente, y satisfacer a la vez los intereses y necesidades de los estudiantes que se han matriculado. Uh-huh. Y en ese sentido, pues, veremos de facilitarles un centro que sea próximo a su domicilio, evidentemente, que sepan qué tutor van a tener en ese centro, y en el centro de prácticas también se les indicará cuál es la persona que se va a ocupar de ser su colaborador, su asesor en esas prácticas.
¿Los centros de prácticas están preestablecidos o los solicitan los estudiantes? Y si se da el caso de que hay más alumnos matriculados en un centro asociado que plazas de practicum, ¿pueden proponer el alumno centros? Hay más, ¿el practicum se realiza en paralelo con la teoría o la finalización del máster? Ya sé que son muchas preguntas.
Son muchas preguntas y todas muy interesantes.
Vamos
a ver si te las respondo como tú dices, así a bote pronto, como si fuese un examen. Las plazas de practicum se tienen que, de alguna forma, negociar con las comunidades autónomas. Es decir, en principio, no vale aquello, yo me busco el centro de prácticas. Es la comunidad autónoma la que te dice, hay... En ese centro, el claustro de ese centro está dispuesto a atender a 2, a 5, a 4 X profesores que estén haciendo el máster para hacer ahí sus prácticas. Que en alguna circunstancia a un profesor pueda llegar y solicitar esto, pero tendría que luego, digamos, avalarlo la consejería correspondiente a tres efectos. Por eso, de ahí la complejidad de que tenemos que tratar con las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, para poder atender esto correctamente. Esa distribución, naturalmente, va a generar algún tipo de problema, ¿no? Puesto que en algunas autonomías sobrarán plazas y en otras faltarán. Y luego todo esto, además, teniendo en cuenta las distintas especialidades. Por lo tanto, yo pido a todo el mundo que tengan un poco de paciencia, que intentamos hacerlo lo mejor posible, pero dentro de nuestras posibilidades y dentro de las coordenadas que tenemos marcadas.
Pero finalmente lo asignará la UNED,
el
centro de práctico.
Sí.
Vale. También en cuanto a la metodología, quería preguntarte si todas las asignaturas tienen pruebas presenciales.
Vamos a ver, este es otro tema que estamos analizando y que, bueno, a día de hoy el criterio que estamos barajando es el siguiente. Todas aquellas asignaturas que son obligatorias para todos los alumnos, por ejemplo, el bloque genérico y dos del bloque específico, casi con toda seguridad, tendrán prueba presencial.
Uh-huh.
Las otras materias del bloque específico que está en relacionado con las áreas curriculares, con las especialidades, va a depender del coordinador de esa especialidad, el que determine qué tipo de prueba va a exigir a los estudiantes.
¿Y el trabajo de fin de máster en qué consiste?
Pues el trabajo de fin de máster viene bastante marcado también ya por la resolución de este máster, donde marca unas competencias a desarrollar en ese trabajo de fin de máster. Sencillamente es una síntesis, básicamente una síntesis teórico-práctica de todo lo que ha sido el máster y su proyección hacia la aplicación práctica, digamos, en el ejercicio de la docencia. Es decir, no se trata de un mero trabajo de
como
pura
de
teoría, no, sino que ahí se tiene que poner de manifiesto, o sea, de una forma lo más evidenciable posible dentro de estas cosas, el dominio que se ha adquirido de los conocimientos, incluso podríamos decir competencias que debe tener un profesor de secundaria, y dentro de su área, o sea, es decir, dentro de su especialidad. O sea, no se trata de un trabajo genérico, sino evidentemente específico a la especialidad a la cual él quiere acceder como docente.
Pero no exige una defensa pública, ¿no?
Sí. Tiene que haber una defensa pública.
Ah, bueno.
Sí, eso lo marca la normativa de los grados y de los másteres oficiales.
Vale. Pues yo creo que ya nos quedaría simplemente porque nos des unas referencias de dónde pueden acudir nuestros oyentes si tienen más dudas, porque nosotros hemos intentado recoger aquí pues lo más importante, las dudas que nos llegan al COIE más frecuentemente de la gente que ha preguntado mucho, porque hay muchísimo interés por este máster. Entonces, bueno, en caso de que necesiten más información, ¿a quién tienen que llamar? ¿Un correo electrónico, un teléfono?
Yo antes pediría, pues eso, como he dicho antes, un poco de paciencia, puesto que de alguna forma, aunque queremos prever todas las circunstancias posibles, pero es imposible, y de alguna forma, con mucha humildad, y hay que decirlo así, estamos haciendo el camino al andar.
Claro.
Y por tanto, a veces uno quisiera dar respuestas más satisfactorias, de acuerdo con la ansiedad con que esto está generando en muchos licenciados, ¿no? Pero yo creo que la información la pueden solicitar en el marco de la Facultad de Educación. Yo recordaría el teléfono de información, que es 902-388-888. Que es el de Información General de la UNED,
de la UNED,
y ahí tienen
sí.
ya los criterios correspondientes sobre la problemática que este máster puede tener. Y ya más en concreto, dentro de del negociado de la UNED, de la Facultad de Educación, casi mejor un correo electrónico.
Sí, yo creo que es lo mejor.
Porque si no, los teléfonos se bloquean
inmediatamente.
Y sería máster-medio, formación profesorado todo junto.
Sin acento.
@ a dm, a de Almería, de dedo y m de Madrid, .uned.es. Repito, máster guión medio formación profesorado @ a dm .uned.es.
Muy bien, y sepan que ahí van a tener todo un equipo a su disposición que les va a ayudar en todas las dudas que les surjan, que al frente está Santiago Castillo, que es catedrático de didáctica en la Facultad de Educación de la UNED y es coordinador general del máster. ¿Alguna pregunta, cuestión más?
Completar lo que estabas informando, que la coordinación general del máster, hay otras dos personas de la Facultad de Educación que tienen una gran relevancia en la puesta en marcha y el desarrollo de este máster, como es la secretaria general del máster, secretaria académica, se entiende, que es Sonia Santoveña, también de nuestro departamento de didáctica, y José Manuel Suárez, del departamento MIDE, que se ocupa de todo el planteamiento y desarrollo y organización y desarrollo del
práctico. Tenéis mucho trabajo, menos mal que sois un buen equipo, porque habéis hecho mucho trabajo.
Es que sin ese, digamos, triunvirato, más el apoyo que ha habido naturalmente de Paloma Collado, como la vicerrectora de investigación, y del decano Luis Lorenzo García Aretio, esto no hubiese sido posible.
Claro.
O sea, es decir, ha habido un gran empeño institucional. Y luego, bueno, pues un equipo que, bueno, felizmente estábamos funcionando bien, según dicen, y esa es nuestra intención, es de seguirlo haciendo así.
Pues ánimo en esa tarea y muchas gracias por acceder a venir a este espacio, profesor Santiago Castillo.
Y
Paula, no te digo nada más, nos veremos por aquí cualquier día de estos.
Estupendo,
siempre
Miguel.
Que lo necesitéis, y a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias. Hasta luego.